Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. Sesión de control en la Asamblea de Madrid. El líder de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, ha reclamado al presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, que atienda más a los problemas reales de los madrileños y deje de crear realidades paralelas. Raquel Ruiz, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Y en esa intervención, el presidente regional lo que ha hecho esta tarde es retar al portavoz socialista a que demuestre su respeto a las instituciones y acuda el próximo lunes al acto institucional que, como todos los años, celebra la Comunidad de Madrid en memoria a las víctimas de los atentados del 11M. Es solo uno de los consejos que esta tarde Ignacio González, el presidente, ha dado al socialista Tomás Gómez, que a su vez ha acusado al gobierno regional de ser adictos a la mentira. Vamos a escuchar a los dos.
En esa realidad paralela que tienen ustedes, a base de mentiras, el sueldo del tesorero del Partido Popular se llama indemnización diferida en forma de simulación. Los hospitales madrileños no se privatizan. Eurovegas va a generar cientos de miles de puestos de trabajo y los manifestantes que ejercen un derecho constitucional son golpistas para ustedes.
Y para que usted pueda tener alguna credibilidad o algún predicamento tiene que hacer varias cosas. Yo le voy a dar algunos consejos, señoría. En primer lugar, tiene usted que decir la verdad. Pero ¿cómo puede usted hablar de mentiras? ¿Sabe cuál es la peor mentira que han cometido ustedes? Negar la crisis a los españoles y llevarnos a la ruina a la que nos han llevado todos estos años. Eso sí que es una mentira y bien gorda. Claro. En segundo lugar, debe usted reconocer la realidad, señoría. Los datos de la Comunidad de Madrid, gracias a Dios, son mucho mejores, pero todo es mejorable y hay que mejorar, claro que sí. Y en eso está este gobierno, señoría.
El presidente regional además ha aconsejado a Gómez que abandone su discurso tremendista de cada jueves y se dedique a trabajar por los ciudadanos de Madrid.
Noveno día de huelga en Iberia en el que se han cancelado 263 vuelos. A esta hora, a las 5 de la tarde, está previsto el inicio de la reunión entre el mediador designado por Fomento, la empresa y los sindicatos. El encuentro se produce después de la propuesta del mediador, que rebaja en 700 el número de despidos y los salarios entre el 7 y el 14%. Acabamos de hablar con Luis Fermosel, portavoz de UGT.
Pues esperamos ver si hay voluntad de llegar a un acuerdo y de poder ampliar la negociación, volver a los cauces anteriores, que es lo que pretendíamos nosotros del ERE 7201, que era un ERE que llevamos en el 2001 que no es distintivo, o sea que son prejubilaciones, y ver si hay posibilidad de negociar, que estaban las posiciones muy encontradas, y es lo que pretendemos, a ver qué es lo que dice la empresa. Los sindicatos de una reunión esta mañana para hacer una apuesta en común y estamos esperando un poco a lo que dice la empresa y qué le podemos plantear al mediador.
A esta hora, además, coincidiendo con esa reunión, está previsto el comienzo de la marcha de protesta convocada por los trabajadores desde la sede de Iberia, en la calle Velázquez, hasta el Ministerio de Fomento. Y Parla podría ser el primer municipio intervenido por su situación presupuestaria y de deuda. Lo ha advertido el portavoz regional, Salvador Victoria, una intervención que podría producirse, según asegura, de forma rápida y urgente por la gestión económico-financiera del ayuntamiento.
La ruina económica a la que el señor Gómez dejó a los vecinos de Parla por varias generaciones, pues le está llevando a ocultarse ahora de dar la cara en esa gestión, de dejar al actual alcalde que tenga que rendir cuentas de esa gestión en la más absoluta de las soledades y además de dejar a Parla como, a la vista de esas informaciones, pues el posible primer municipio que sea intervenido por razones económicas en la Comunidad de Madrid.
Y acabamos de conocer que los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia de 7 comunidades autónomas han solicitado al Consejo General del Poder Judicial un refuerzo para los juzgados que investigan casos de corrupción con el fin de agilizar los procedimientos en marcha.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
¿Qué tal las carreteras a esta hora? DGT Israel Martínez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Se circula bastante bien por todas las carreteras madrileñas. Tan solo destacar el M40, tráfico intenso en Coslada. Precaución también con la lluvia que pueden encontrarse. Así que para evitar accidentes lo mejor es moderar la velocidad y aumentar la distancia de seguridad.
Una lluvia que es protagonista a esta hora en muchas zonas de Madrid. Esta tarde está la tarde bastante revuelta. Previsión del tiempo, Antonio López, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Podemos hablar de tiempo primaveral. Meteorológicamente hablando, es la situación propia de la primavera, con esos chaparrones que descargan sale tímidamente el sol, vuelve otra tanda de precipitaciones y eso es lo que va a suceder a lo largo de esta tarde, porque las temperaturas sí que podemos decir que son casi primaverales. 16, 17 grados de máxima se han registrado hoy, con vientos de suroeste, vientos cálidos que están favoreciendo la entrada de esas lluvias. Lluvias que se volverán a repetir sucesivamente durante la tarde. Tendremos una tregua buena parte de la madrugada, también en la mañana del viernes, pero ya durante la segunda mitad de este viernes de nuevo volverán las precipitaciones. Atención al viento, un viento que nos hace estar en aviso amarillo. Se esperan ráfagas de viento de hasta 80 kilómetros por hora en áreas de la sierra, unos 70 en el área metropolitana, la zona de Henares, Sur y Vegas. Y en estos momentos se están alcanzando aquí en Pozuelo de Alarcón rachas en torno a los 50 kilómetros por hora. Mucho ojo con el viento y la lluvia que seguirá frecuentando el cielo de la región.
Gracias, Antonio. Más noticias aquí en Onda Madrid cuando sean las 6 en punto de la tarde.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid. Onda Madrid. Vaya, vaya. Aquí no hay playa, con Carlos Honorato.
Muy buenas tardes, las 5 y 6 minutos. Aquí estamos en la segunda hora de Aquí no hay playa. Sí, señor. El número 277 es el programa de hoy, que ha empezado un poquillo tarde, como casi todos los jueves, porque emitimos el pleno de la Asamblea de Madrid, las preguntas de control al gobierno, y en este caso al presidente del gobierno regional. ¿Qué tenemos en esta segunda hora? Pues enseguida el profe Rafa Cerro nos va a hacer una crítica constructiva sobre el uso de la palabra accidente. Y cuando se combina con algún adjetivo, yo creo que ya pasa de ser redundante. Además, la detective Nolasco, como te hemos anunciado, ha estado durante esta mañana en una feria en la que se lo ha pasado muy bien, ahí en Príncipe Pío, en una feria con los temas que a ella le gustan, de ocultismo, pues otro tipo de saberes. Incluso se ha hecho una foto con su aura y dice que no ha salido del todo mal. Nos lo contará en unos minutos. Además, el reportero Otero, que hoy nos tiene que dar una noticia buena y que tiene que ver con el metro y con una publicación que se distribuye en el metro. Además, cierre de la bolsa y también, para acabar el programa, tenemos nuestros 10 euros que nos gastamos, como es habitual, con Maite López. Pero ahora te hablamos de televisión.
Síguenos en las redes sociales. Estamos en Facebook y en Twitter. Aquí no hay playa @ondamadrid.es.
La televisión es nutritiva.
La televisión es nutritiva, sí señor. El minuto más visto de la jornada de ayer, Pasapalabra en Telecinco, a las 9 de la noche, con casi 3.900.000 espectadores y un 23,4% de cuota de pantalla. Es decir, que ahí las preguntas esas del rosco final es donde más gente hubo ayer viendo la tele. Y en fin, que aparte de esto, hay más cosas en la televisión. Por ejemplo, nosotros hemos descubierto en nuestro canal particular de televisión que hay días para todo. Día de los bosques, día sin tráfico, día del libro, día de la mosca sese. Todos los días están dedicados a algo. Pero en Rusia alguien ha pensado en otras cosas. En Rusia, concretamente en una población llamada Ulyanovsk, han llegado al día de, bueno, mejor lo vas a escuchar y tú te puedes hacer tu propia composición del lugar. Solo decirte que en este día tan especial puedes ganar un 4x4, televisores, neveras, ayudas en metálico. ¿Y qué hay que hacer? Pues escucha.
Por orden del gobernador, esta pareja de Ulyanovsk debe concebir un hijo y hacerlo hoy mismo. Esto es, pues, un acto por la patria y tendrán todo el día libre para consagrarse con tranquilidad a su deber nacional. En la maternidad este año han nacido el triple de bebés, fruto del día de la procreación. Por cada hijo concebido ese día hay una recompensa. Los Cartuzova ganaron el año pasado este 4x4. También regalan televisores, neveras o ayuda en metálico.
Así que nos anima. Vamos, día de la procreación, ¿eh? No hay ni trabajo, puedes faltar al trabajo y a lo único que te tienes que dedicar es, pues, a eso, directamente. El triple de bebés nacieron en Ulyanovsk, en ese día tan especial. Bueno, para completar este mundo bebés, algo que nos ha llamado mucho la atención. Documental The Most Stream, que viene a ser algo así como lo más de lo más, el extremo total del extremo. Una revelación que ha cambiado la vida de muchos hombres. Y es que oímos, y tenéis que oírlo bien, los hombres estamos dotados del equipamiento necesario para dar leche. Sí, sí, lo habéis oído perfectamente.
Los hombres están dotados del equipamiento necesario para producir leche. La mayoría de los científicos piensan que los pezones son una de esas piezas neutras del equipamiento que los humanos poseemos independientemente del sexo, como los brazos y el cerebro.
David decidió que quería probar si era capaz de producir leche mediante su gestión. Así que empezó a autoconvencerse de que podía producir leche. Y en menos de una semana se le hinchó un pecho y comenzó a dar leche.
En una semana, Jorge Gutiérrez está mirándome como diciendo, no puede ser, es imposible. Se le hinchó el pecho y le salió leche. Es todo producto de la sugestión. Hay que cerrar los ojos, apretar y... Y lo que decía ahí la escritora Laura Slanley, el caso de David, en una semana, él era el que amamantaba a sus hijos.
Aquí no hay playa. Pasión por Madrid. Tu radio.
Escucho en la radio y en la tele, y además se lee en la prensa, una expresión que sorprende por machacona. En un comunicado, además, esto se puede leer. En relación con el incendio en la clínica La Milagrosa, la delegada del gobierno, Cristina Cifuentes, ha confirmado que ha sido un accidente fortuito, que no ha tenido gravedad. Hombre, lo de accidente, pues sí, digo yo que un accidente siempre es fortuito, ¿no, Rafa Cerro?
La expresión de estos días, sí, Carlos, accidente fortuito, se ha extendido como la pólvora, o como arde la pólvora. Un medio la utiliza, los demás copian y pegan, y aquí la tenemos, accidente fortuito. Es absurdo, claro, accidente es algo que ocurre casualmente, todos los accidentes son fortuitos. Si fueran intencionados serían otra cosa, cualquiera menos accidentes, atentados, operaciones, acciones, lo que sea. ¿Cómo llamaríamos a este error de repetición? Pleonasmo. El pleonasmo es una figura de construcción en la que existe redundancia o repetición entre los significados de dos términos, que se dice dos veces lo mismo, vamos. Segunda acepción de pleonasmo en el diccionario de la Academia, demasía o redundancia viciosa de palabras. Los hay buenos, por hablar en términos maniqueos. Hay pleonasmos que podríamos llamar justificados. Atención a la primera acepción en el diccionario. Figura de construcción que consiste en emplear en la oración uno o dos vocablos innecesarios o más para que tenga sentido completo, pero con los cuales se añade expresividad a lo dicho. Aquí, por lo tanto, en lugar del adjetivo viciosa, tenemos el sustantivo expresividad. Por ejemplo, lo vi con mis propios ojos. De modo que hay, digamos, sí, pleonasmos justificados, intuitivamente o lógicamente incluso. Parece que, por ejemplo, subir para arriba sobra. Pero estaría justificado decir me lo sé de memoria. Le damos fuerza a la oración con ello, a la expresión. Todos lo decimos, por otra parte, está muy extendido. Volar por los aires, también. Lo decimos casi todos cuando una bomba estalla, pero ¿por dónde más podríamos volar? La expresión es repetitiva. El pleonasmo puede considerarse el fenómeno contrario al menos conocido oxímoron, que agrupa significados contradictorios. Cometer oxímoron sería decir subir hacia abajo. En ambos casos se añade a la principal una información inapropiada. Lo es autosuicidio también. Fernando Lázaro Carreter, que en paz descanse, denunció la idea de suicidarse, incluso solamente con ese término, sin el prefijo auto, como redundante. Es una opinión muy particular. ¿Por qué? Porque contiene el formante latino inicial sui y el reflexivo se. Lázaro se espantaba aún más de lo que llamó el bombástico, hipercaracterizador y ridiculísimo auto. Autosuicidarse. El pleonasmo puede ser genial. Rafael Guerra, Guerrita, el torero, alumbró esta pequeña joya. Lo que no puede ser, no puede ser, y además es imposible. Y esta otra, le presentaron a Ortega, estaría cerca de esta figura, quizá, en todo caso se la cuento, tiene mucha sustancia. Le presentaron a Ortega, le dijeron que era filósofo y se dedicaba a pensar, y contestó, K1 es K1. El lenguaje sirve para pensar, hablando mejor, somos más libres.
K1 es K1, sí es verdad, Rafa Cerro. Lo del pleonasmo, pues es que de verdad, yo cada vez que escucho lo del accidente fortuito se me pone los pelos de punta, porque son todos fortuitos. Y lo de suicidarse, pues uno cuando se suicida es uno, pues si no es un homicidio o un asesinato, si es premeditado. En fin, enseguida la detective Nolasco, que con esto también se recrea. Desde luego que has tenido fotos más bonitas que esa, ¿eh?
Oye, no he salido tan mal.
A mí la del DNI tuyo me gusta más.
Sí, la de hace 10 años.
Sí, me gusta más que esa.
Bueno, calla, calla, a ver si me van a llamar diciendo que devuelva el DNI.
No, vale, ya, esto, carta a la mesa pesa. Paloma Nolasco, la detective Nolasco, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hoy has estado en una visita espiritual, ¿no?
Sí, al Foro Internacional de Ciencias Ocultas y Espirituales. Hay varios, ¿eh? Uh-huh. Pero en el que hemos estado hoy es en el que se ha instalado en el intercambiador de transportes de Príncipe Pío y allí va a estar hasta el 10 de marzo.
Uh-huh. Muy bien, o sea que esto ha sido, digamos, una visita profesional, pero también tenía una parte espiritual, ¿no?
Claro que sí. Siempre, vale. Siempre eso, que no falte, que no falte.
¿Y allí qué hacen? ¿Qué hacen allí?
Hay de todo, hay de todo. Bueno, y hay que tener un poco de fe, la verdad. Pero tenemos ceremonias de purificación con danzas tibetanas, rituales dicen que para la armonía y la prosperidad, conferencias sobre medicina tibetana, psicofonías.
Esto me gusta mucho. Las psicofonías están muy bien porque demuestra la necesidad de los técnicos de sonido.
Yo soy tu padre.
No, 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 no. ¿No os habéis dado cuenta que las psicofonías todas se oyen fatal?
Sí.
Es que no, de verdad, hay que mejorar ese sonido. Porque claro. De repente que se oiga... Dice, ha dicho que tu padre es tu padre. Esto es que ya llega el nuevo apocalipsis.
Hombre, es que para algunas cuestiones como estas se necesitan traductores, ¿no? Es como, claro, nos hablan en otro lenguaje.
Sí, sí, sí. Ya es verdad que pueden ser muertos, que no pueden vocalizar igual que nosotros, pero es que se oyen muy mal.
Bueno, la verdad es que la feria o el foro, nos lo tomemos como nos lo tomemos, está bien para estar entreteniditos un rato y, bueno, reírnos en todo caso y pasárnoslo bien. Porque hay hasta talleres de risoterapia. Dicen que nos falta una cosa muy importante estos días, que es conectar con esa parte alegre que llevamos todos dentro.
Algunos la tienen tan oculta, la parte alegre esa, que la van a buscar al banco.
Ya te digo, que ni se ve, ni se ve, ni buscando con el pico y la pala.
Una cosa...
Paseo esta mañanita, un paseo largo, la verdad. Vamos a intentar extraer aquí los mejores momentos con Catalina Madaria, que es una de las responsables de este foro. Nos lo ha enseñado todo. Un, ya te digo, paseo bastante agradable, sobre todo porque, bueno, vas charlando, vas conociendo esos puestos que hay y, bueno, vamos a resumir en tres reflexiones. La primera, y esto que cada uno se lo tome como quiera.
Esto es una reflexión, ¿no?
Sí.
Bien.
Las ciencias ocultas tienen poco de oculto y mucho de sentido común.
Totalmente de acuerdo contigo. Yo soy una persona bastante racional. Y hay cosas que el sentido común te dice lo que es. Pero creo que el sentido común en la vida es lo más importante de todo. Políticamente, es que hay cosas que con sentido común se solucionarían muy fácil. Y evidentemente aquí cuenta, ¿eh? Aquí cuenta y mucho. Y no solamente cuenta, sino que la persona que tiene sentido común, cuando tiene un problema, es más fácil que la puedan ayudar. Porque lo puede entender con más facilidad.
No se engaña a nadie, ¿eh?
Está bien, está bien.
Sí,
está
sí,
bien.
Sí, sí. Segunda reflexión.
A ver.
El mundo esotérico y de la espiritualidad ya no es lo que era.
¡Oh!
Las señoras mayores, tildadas de un poco piradas, están dando paso a la gente más jovencita.
Esto que estamos comentando forma parte del cambio que estamos viviendo. Estamos empezando una nueva era,
sangre
que
nueva.
Intento saber cuándo acaba, ni tú ni yo lo vamos a ver, pero que estamos empezando desde la globalización, desde el cambio climático, el cambio económico, todo. No solamente tenemos crisis de dinero, tenemos crisis de todo, de alma, de mente, de todo, de que se ha llegado a unos extremos en que determinadas cosas que son imprescindibles para vivir en convivencia se han ido al garete.
Ya te digo, así luego me han hecho la foto para ver el aura y he salido como he salido. Espantosa. Espantosa, horrorosa.
Es que la tenías que haber hecho antes de dar el paseo.
Bueno, claro. Tercera reflexión.
Tercera reflexión, señores.
El asunto más consultado del año...
Es el amor todavía lo más importante.
¡Toma!
Y decíamos, no, será el dinero,
no,
porque
no,
claro,
no.
A ver quién no está en paro o casi
no,
o va
no.
a estar. Y todos los videntes te dicen, no, yo el amor, el amor.
El amor.
El amor, el amor. Recorrido por la feria con parada, vamos a empezar en el stand de Sergio Gozzi.
Gozzi.
Muy curioso, esto yo no lo había visto antes, ¿eh, Carlos?
A ver.
Él se dedica a retratar al guía espiritual que todos tenemos dentro. Y de comunicar los mensajes de este guía. No, no te mires dentro de la camisa.
Me estaba mirando dentro de la camisa a ver si tengo algún guía espiritual.
¡Eh! ¡Sal de ahí!
Pues sí, seguro que lo tienes.
¡Sal de ahí, bicho!
En fin, ¿cómo funciona esto?
A ver.
Tú le das una foto a Sergio y él hace un retrato a lápiz de esa foto.
Muy bien.
Pero en la foto no apareces tú.
Ah, sino el guía.
El guía espiritual que él interpreta que está en esa foto a través de tu imagen.
Y no me lo digas.
Sí,
es algún antepasado tuyo
sí,
o algo, ¿no?
Generalmente algún fallecido que nos orienta desde el más allá. Esto yo no lo entendía mucho.
Y estaba allí Sergio, se lo ha preguntado.
Sí, se lo he preguntado. Sergio, ¿qué significa?
Es como un... como un guía, como un protector, como alguien que está ahí al otro lado, que ya no está vivo, pero que nos sigue protegiendo, que nos sigue guiando, que nos sigue queriendo, sobre todo, ¿no? Si creemos, hombre, partimos de la base de que creemos que algo existe después de la vida, ¿vale? Llámalo X, como sí. Da igual el nombre que le pongamos.
Pues sí, hombre, es bonito pensar que hay algo más.
Sí, a ver si es que no sabe dibujar bien.
Que no, hombre, que sabe dibujar perfectamente.
Bueno.
Lo que pasa es que esto tiene pues, una técnica.
Sí, sí, dibuja bien, ¿eh? Que lleva haciéndolo desde el año 2001, se formó con una maestra.
Uh-huh.
Matiza Sergio que el retrato que hace siempre
¿sí?
es de alguien de nuestra familia, pero lo curioso es que ese guía... que él interpreta a través de nuestra foto, no tiene por qué ser necesariamente alguien con el que nos lleváramos bien.
A veces salen familiares pues que no han sido las mejores personas, vamos a decir, o a lo mejor no hemos tenido una buena relación con ellos. Pero
los espíritus bordes.
Pero vienen porque necesitamos la ayuda que ellos nos pueden dar.
Sí,
¿vale?
Sí.
Entonces, o bien porque estamos cometiendo los mismos errores que ellos cometieron, y entonces vienen a advertirnos de decir, cuidado que estás haciendo lo mismo que hice yo. Depende, ¿no? Pero vamos, siempre es para ayudar, en un caso o en otro, aunque a lo mejor no haya sido la relación más bonita que hayamos podido tener con ellos, ¿no?
Mira, ahora mismo me lo está diciendo mi abuela, ¿eh?
Sí.
Me está diciendo... ¡Lo mío! ¡Nadie escarmenta en cabeza ajena!
No.
Esto lo decía mucho mi abuela, ¿eh?
Ya.
Nadie escarmenta en cabeza ajena.
No, tienes que vivirlo, sufrir en
entonces, aunque venga ese familiar tuyo ahí a decirte... ¡No hagas esto!
Además, imagínate qué mal rollo, que tú vas ahí con una foto tuya y aparece la suegra con la que te llevas mal. ¡Ostras,
es que,
qué
a ver,
palo!
A ver, Paloma, has dicho la suegra, es que solo hay una, o sea, o te llevas o no te llevas.
Sí, pero bueno, imagínate, podía aparecer tu madre que te llevas bien, ¿no?
No, hombre, no.
La suegra con la que te llevas mal.
Pero estás hablando de gente que pero normalmente aparecen muertos, ¿no? No vivos.
Muertos, pero el muerto que aparece no tiene que ser necesariamente una persona con la que te llevabas bien antes.
Ya, ya, ya.
En
ya,
el
ya,
pasado,
ya, ya.
¿No?
Joque yuyu, ¿no?
Ya te digo.
Uf. No, yo lo de Sergio no lo veo.
Vamos a cambiar de puesto.
Paso.
¿Cambiamos de puesto?
Va, vamos a otro.
Venga, Marta Rodríguez, quiróloga, lee las manos. Las dos.
Bien, bien. Bien por decirlo, ¿eh?
No solo la derecha.
Esos ruiditos.
Sí, hombre. Estamos ya ambientándonos,
¿no? Me está dando miedo. Porque estoy oyendo ahí yo.
Marta lleva 30 años. Ha escrito unos cuantos libros. Sí, mira, uno de sus libros se
llama
titula...
Dame la mano, ¿no?
No. Tu mano habla de ti.
¡Hombre! Tu mano habla de ti.
Sí.
Pequeño.
Y también, pues, por ejemplo, otro que al parecer ha sido muy leído. Que se titula, tú no lo habrás leído, pero la gente que le gustan estos temas...
Que me da la risa nada más, tu mano habla de ti, está bien. Hay gente que habla con su mano.
Bueno, y otro es La baraja española.
Muy bien.
Yo no soy una vidente al uso, esas que, oh, mira, que a mí me vienen las cosas. No, es una persona muy racional, he trabajado mucho sobre las manos y, bueno, soy más quiróloga que quiromante.
¿Quiróloga?
Las manos hablan de ti. Ese es el título de mis libros, Tus manos hablan de ti.
Sí.
Y desde luego las manos las configura tu cerebro. La mano del pasado está clara y es cierta y ahí está y no hay quien la mueva. La mano del futuro puede tener alteraciones, en tanto en cuanto tú cambies tu forma de pensar. Si tu cerebro cambia, tu mano cambia.
Curioso, ¿eh?
No me hablan a mí mis manos.
Sí, bueno, vamos a ver, abre las manos.
Las tengo aquí abiertas.
La izquierda, sí. Eso es, la izquierda corresponde al pasado presente.
Esta, ¿vale? La izquierda.
Esa. Y la derecha al presente futuro.
Este, la derecha.
Bueno, pues según Marta, lo normal es que determinadas líneas que, por ejemplo, tengan que ver con el...
La de la vida,
con el desarrollo de habilidades que vayas adquiriendo con el tiempo, pues tengan una longitud mayor en la mano... derecha que en la izquierda. Por ejemplo, la comunicación como habilidad. Pues probablemente, como la izquierda es la mano del pasado, se te diera peor que a lo mejor unos cuantos años después que has explotado esa habilidad.
Yo solo veo rayajos aquí, no veo nada.
Bueno, porque no tenemos ni idea.
Va a ser eso.
La hacen consultas sobre dinero, sobre salud, siempre eso sí, echando un vistazo a las manos.
Y el amor, el amor.
Sí, sí, es que el amor nos confirma, como bien apuntaba al principio la directora del foro, que es, pues eso, por lo que va preguntando la gente.
Curiosamente, ¿sabes el qué? El amor. El amor. Porque la crisis la tenemos asumida. Desgraciadamente, del cachondeo, con perdón, de antes, de estamos en crisis, hemos caído en el estamos en crisis. Entonces la gente ya lo sabe. No te viene a preguntar por trabajo, porque es que ya lo tiene muy crudo, ya lo sabe que lo tiene muy crudo. ¿Qué forma hay de evadirse? El amor. Y te preguntan por el amor.
Mejor el amor, ¿eh?
Marta, hasta luego, cambio de pareja. Xavi.
Xavi.
Sí. Él se dedica a leer el aura.
¡Ah, este es el de la foto!
Sí, este es el de la foto. Este, mira qué foto, qué foto.
Déjame ver la foto.
La verdad que no es de las mejores que tengo, ¿no?
¿Pero a qué estabas mirando? ¿A qué estabas mirando, Paloma?
Pues a una pantalla de un ordenador. ¿Por qué?
Ya, bueno, en fin, has tenido mejores fotos, sí, Paloma.
Sí, la verdad que un poco bizcas algo también,
sí,
¿verdad?
Sí, sale ahí un poco rara, todo hay que decirlo.
Bueno, ¿qué nos dice Xavi? Tú colocas la mano encima de una especie de ratón con unos botoncitos que son sensores y entonces tu rostro se ve proyectado en esa pantalla de ordenador rodeado de colores y en función del color, pues
es una
eres
cara
de una manera u otra.
La foto.
Sí, es que he dormido
hoy
fatal.
Diciendo.
Es que está...
Acaba pronto esto ya, que esto es una tortura. Acaba pronto, por favor.
Es que he dormido fatal. Bueno, pues por ejemplo, dicen, de los colores azules, pues son gentes serviciales, cariñosas, introvertidas. Uh-huh. El color violeta, pues futuristas, visionarios. El rojo profundo, realistas, activos.
Oye, pero
en fin.
Este Xavi se habrá encontrado alguna vez con algo rarito, ¿no?
Pues sí. Sí, sí, sí. Porque claro, tantos años haciendo estas fotos con la cámara Kirlian, pues habrá salido de todo. Y sí, ha visto, según nos ha reconocido, en alguna ocasión a gente con un aura muy... pero muy rara y casi pudiera haber llegado a pensar que estaba ante el mismísimo demonio.
Sí, Sí, en alguna ocasión, más que el demonio en persona, porque realmente sí que te has podido dar cuenta de personajes un tanto especiales, ¿no? Que están fuera de la ley y todo esto, ¿no? Y no soy nadie como para juzgar, pero sí que lo he visto, ¿no?
Bueno, gente con...
No, y oye, le hace la foto a uno y no le sale nada y ya te digo yo que miedo le dará.
Oye, si no sale nada, ¿podría haber gente sin aura?
Todo ser vivo tiene un aura, ¿eh? Y estos colores que tú has mencionado, hay colores de energía yang, que son los colores de energía masculina, que estaríamos amarillo, naranja y rojo, y energía yin o femeninos, que estaríamos hablando ya verdes, azules, a violetas, lavandas y blancos. Pues me he encontrado solamente tres personas que no tienen aura. Y cuando no tienen aura, aquí sí que ya nos está hablando de que algo muy impactante está ocurriendo. Y en este caso pueden ser personas de que, aunque a nivel de la vida mantienen los pies en el suelo, su vida ya no está aquí.
¿Eh?
Esto, ahora no es el momento de hacerlo, pero estoy llevando a cabo una investigación de personas que han tenido serios problemas y no han ido hacia adelante, de cómo realmente su aura manifiesta de que está más allá que aquí.
Paloma está viva, ¿eh? Lo puedo decir, que le ha salido un aura azul-verde, servicial, apacible, comunicativo, expresivo, afectuoso, ¿eh?
Ya, eso, lo bueno, lo malo no lo digas.
No, estoy lo que pone aquí, lo que pone ahí, nada más.
Bueno, y en estos casos, ¿no sería que la máquina, cuando no sale nada, es que está rota?
Llevo más de 30 años y ya conozco el tema, claro que lo repetí, ¿eh? Porque en el primer momento era algo fuera de normal y siempre es la primera vez, ¿no? Entonces, cuando esto te ocurre, te das cuenta de esto. Pero mira, ya que dices esto, también te voy a decir que hay personas con una sensibilidad especial que cuando ponen la mano en el sensor del aura, puede ser que te bloqueen el sistema.
¿Lo rompen?
Y te lo tienes que... Y luego te dicen, no, si esto ya me pasa en casa. Cuando toco la lavadora o toco el televisor o cuando estoy trabajando con ordenador, muchas veces se me bloquea. Y son personas que tienen un tipo de energía que les ocurre. Estas personas significa que tienen que hacer un cambio, ¿eh? Y de que hay alguna situación que está alterando su campo energético.
Están un poco radiactivos. Oye, pues pasa. Sí. Rite.
Se llaman gafes. ¿No? Sí. Van pasando, se estropea todo. Se montan en el coche, se les para. Sí, esto sucede.
Y a los que dicen, no lo toques, ya lo hago yo. Bueno, y para terminar, confirmar la teoría del desastre que está causando Plutón, ¿te acuerdas?
¡Ay, Plutón! ¡No me nombres Plutón, por favor!
Sí, vamos a confirmar esa teoría del desastre de nuestro amigo Plutón a su paso por Capricornio desde el año 2008. A ver, consulta al astrólogo San Millán, ¿hasta cuándo?
Se supone que Plutón tiene que limpiar todo todo lo malo que hay en el sistema político y económico, es decir, en el estado.
¡Limpieza, Platón! ¡Digo Plutón!
A nivel mundial, y entonces genera una crisis. Y durante todo este tiempo, todo el tránsito de Plutón por Capricornio, se produce inestabilidad, tanto financiera como política, porque de lo que se está tratando es de crear una nueva forma de funcionamiento. A mí, cuando hace años me preguntaban si, cuando yo decía que esto era la responsabilidad, el que había provocado la crisis, me preguntaban si iba a durar mucho la crisis, yo les decía, hombre, Plutón está en Capricornio hasta el 2024. Y la gente decía, ala, qué barbaridad, no puede ser que estemos tanto tiempo de crisis. Y yo decía, bueno, evidentemente no es que vayamos a estar continuamente, pero que es un proceso largo, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, ya el otro día nos contaban que la Troika pedía más recortes, el ministro diciendo que este año no, pero que iba a hacer más recortes en el 2014 y en el 2015. Madre. Si van a seguir haciendo recortes, lo tienen previsto hasta el 2015, por lo menos tienen que pasar 2-3 años para que se empiece a generar empleo, por lo tanto seguimos de destrucción de economía durante unos cuantos años más. O sea, eso es una obviedad. No lo dice la astrología, lo dice el ministro. Y la astrología simplemente lo que hace es decir, bueno, ya me lo veía venir.
Bueno, está claro.
Bueno, y lo que está por venir es el próximo Papa. Precisamente, además de los stands que tenemos aquí en el Foro de Ciencias Ocultas de Príncipe Pío, se producen también, se realizan conferencias, talleres, y hay una que nos ha llamado mucho la atención, va a ser el próximo domingo a las 11 de la mañana. una conferencia que va a impartir Enrique de Vicente, el director de la revista Año Cero. Enrique, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Paloma. Encantado de estar con vosotros.
Lo mismo decimos. La conferencia, más o menos, ha sido titulada de la siguiente forma: La profecía de San Malaquías será el próximo, el último papa.
Sí, bueno, realmente son dos conferencias. Es decir, por el mismo precio de entrada, hay una a esa hora y hay luego otra a la una, que era la que inicialmente teníamos planificada, que es Chemtrails, las marcas que se ven en los cielos, sí, y que la mayoría de la gente atribuye a las estelas de condensación de los aviones, y son mucho más que eso. Pero bueno, volviendo a tu pregunta, efectivamente la primera y la más importante por la actualidad va a ser cuestionar todo lo que está ocurriendo ahora en el Vaticano, qué significado puede tener y qué cosas hay ocultas detrás de todo lo que vemos.
¿Tú qué ves oculto?
Bueno, hay bastantes cosas, sí, pero vamos, son más que evidentes. Como sabéis, lo que hablan todos los especialistas es de que hay un enfrentamiento en la curia romana, no en el resto del mundo, aunque hay aliados, entre dos grupos que son los diplomáticos, los cardenales, que se les conoce así, encabezados por Ángelo Sodano, que era el secretario de Estado con el anterior papa, con Juan Pablo II, y los bertonianos, que el que les encabeza es Bertoni, que es el secretario de Estado del actual papa, y que es alguien pegado a él desde hace mucho tiempo. Recordemos que el actual papa era el número uno de lo que se llamaba antes la Santa Inquisición, sí, es decir, el Santo Oficio, durante 24 años. Y que durante esos 24 años, bueno, por acción u omisión, hizo suficientes motivos como para que le hayan puesto demandas de búsqueda y captura internacionales por haber ocultado toda una serie de delitos. Madre. El número dos, que es el más sospechoso, Bertone, es alguien muy influyente, es en este momento el cardenal camarlengo, es decir, el que va a dirigir el cónclave. Realmente se han repartido, el papa ha repartido el poder entre los dos enemigos. ¿Y qué es lo que hay interesante detrás de todo esto? Bueno, primero, que la profecía de Malaquías, que acaba con el actual papa, y que el actual papa es el número 111, y luego hay dos lemas extraños que no corresponden a lemas como de los papas normales, que son dos palabras, que son dos leyendas largas. La primera dice que la extrema persecución, la Sacra Romana Iglesia, permanecía dentro de una persecución extrema. Y el segundo hace alusión a un Pedro romano, y luego hay a continuación una leyenda apocalíptica en cuanto a Roma, no en cuanto al mundo. Habla de desastre sobre Roma. ¿Qué ocurre? Que curiosamente Bertone es el primer cardenal en toda la historia del papado que se llama Pedro, se llama realmente Pedro, Tarsicio, Evasio, Bertone, y que ha nacido en uno de los dos pueblecitos italianos que se llama Romano. Es decir, él de alguna manera cumpliría Pedro Romano. ¿Significa que vaya a ser el próximo papa? No. Primero, porque no está claro que haya solamente un papa, sino hay un periodo de mucha confusión, pero sí está marcando de alguna manera una señal extraña. Hay que decir de paso que hay otros dos candidatos mucho más fuertes que él, que se llaman Pedro. Uno es el ganés, el africano, sí, y otro es un brasileño de origen alemán. Es decir, que la situación es realmente curiosa. Ahora hay algo más, y es que hay muchos expertos que siguen afirmando que el tercer secreto de Fátima, que el Vaticano reveló aparentemente en el año 2000, era solamente parcial. ¿Y a quién acusan de haber ocultado la parte importante de ese documento? Incluidos cardenales y sobre todo obispos importantes, como el secretario de Juan XXIII. Él hizo unas declaraciones que estaba diciendo claramente que lo que Juan XXIII abrió como el secreto de Fátima, no es lo que han publicado. Pues acusan a quien manejó todo eso, que es este Bertone. Bertone es el único que ha hablado con Sor Lucía. Bueno, esto es solamente algunas
de las cosas. Enrique, de verdad que la conferencia no es que vaya a estar interesante, es que va a estar muy interesante. Es el domingo a las 11 allí mismo, ¿no?
A las 11, sí, y luego hablaremos del otro tema de hasta qué punto son tóxicos y peligrosos, sí, todas esas líneas que se entrecruzan en los cielos y que no son las líneas normales.
Los Chemtrails. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros, Enrique.
Al contrario.
Hasta luego.
A vuestra disposición y gracias,
gracias
a vosotros.
Gracias. Paloma.
Hasta luego.
Hasta luego.
Nuestro correo electrónico aquí no hay playa @ondamadrid.es.
El reportero Otero está aquí. Hola, reportero.
Hola, Carlos.
Muy buenas. Se ha anunciado yo que ibas a contar alguna cosita sobre una publicación que estaba en el metro.
Sí,
cuenta.
Seguimos la pista, Cuentos para el Andén, revista cultural que se reparte en el metro. Muchos la conocen, muchos la disfrutan. Bueno, pues abandona el papel y en estos momentos está subiéndose la edición digital, primer número digital. Ya es el número 14. Y hemos querido hablar con el creador y editor de esta publicación, con Alejandro Moreno, una publicación que, hay que decirlo, que ya se sigue desde, bueno, prácticamente cualquier lugar del mundo. Alejandro Moreno, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Alejandro es el impulsor, creador y editor de Cuentos para el Andén y desde hoy esta exitosa publicación, que nació con vocación de amenizarnos las esperas en el transporte público, ha dado un salto de gigante, ¿verdad, Alejandro?
Pues sí, la verdad que estamos ahí contentos porque hemos saltado al mundo digital y bueno, pues estamos ahora ya funcionando con aplicaciones para Apple y para Android y bueno, nos ha proporcionado un salto internacional muy, muy interesante, que hablamos ahora con vosotros, si queréis, claro que sí. Uh-huh.
Hoy sale ese número, creo, 14 ya, completamente digital. Abandonáis el formato de papel, a tu pesar, pero con los tiempos que corren.
Pues sí, la verdad que aquí también, como tú has dicho, los tiempos que corren te van llevando un poco te van marcando un poco el camino por el que mejor tienes que continuar para mantener tu proyecto vivo y sano, ¿no? Y nosotros, bueno, pues hemos entendido que por el camino digital estábamos funcionando ya muy bien. Hemos estado funcionando en paralelo con el papel, de hecho, que era la idea inicial de partida, estar en paralelo con los dos. Y luego, bueno, pues analizando un poco el cambio de año de 2012 a 2013, pues hemos llegado a la conclusión de que, bueno, pues de que el formato digital es donde nos teníamos que centrar, ¿no? Y es lo que hemos hecho. Hemos estado trabajando pues duro para poder sacar la aplicación en Android también, que nos la están pidiendo mucho los lectores, y es algo que, bueno, pues que hemos hecho hace apenas, no lleva una semana, y bueno, está teniendo mucho éxito, ya digo que nos está colocando, bueno, pues en México, en Argentina, en Colombia, en Chile, en Perú, nos leen también en China y en Estados Unidos, que a nosotros nos ha llamado bastante la atención, y nos está proporcionando un montón de oportunidades, así que muy contentos.
Un proyecto internacional en el que, bueno, pues habéis sufrido una expansión que tal vez no esperabais, pero que bueno, que está siendo buena para la publicación, sobre todo para el fomento de la cultura, para el fomento de la buena literatura.
Pues sí, la verdad que sí, para nosotros de verdad que es una satisfacción, ya digo que también una sorpresa en muchos casos, pues ver cómo, bueno, en este momento, por ejemplo, la revista se lee más en México que en España, por ejemplo, a través de la aplicación, que para nosotros es algo pues curiosísimo, ¿no? Y el salto experimentado, pues la verdad es que ha sido muy potente. Estábamos al borde de los 1,000 seguidores en nuestra red social, en Facebook, en diciembre, y en este momento pues somos ya casi 7,500. Y de ahí un volumen muy, muy importante de fuera de España, ¿no? O sea, que eso también te va guiando un poco lo que decíamos al principio, ¿no? El mismo proyecto también te va guiando y te va diciendo por dónde te tienes que mover, ¿no?
Uh-huh. Es una publicación también curioso que, como decíamos, nace con vocación de estar ahí en el metro de Madrid en principio. Ahora tiene ya una dimensión global, como se dicen estas cosas, y supongo que mucho más abierta, ya lo era, pero ahora mucho más abierta la participación de los lectores.
Pues sí, la verdad que esa es otra cosa que nos interesa promover ahora con el paso a digital, ¿no? Que es abrir un poco más a la participación. En este número que hemos lanzado hoy de marzo, en el número 14, ahí hemos hecho un pequeño guiño hacia los lectores, que ha sido compartir con ellos la decisión final que nosotros siempre tenemos que tomar a la hora de sacar la portada definitiva, ¿no?, de la revista. Siempre acabamos con dos opciones a elegir, que elegimos dentro del propio grupo editorial. Y en este caso, bueno, pues lo hemos abierto al público, ¿no? Hemos dicho, tenemos estas dos, nos gustan las dos, elegid vosotros, ¿no? Y entonces la portada de hoy ha sido efectivamente la que se ha elegido en redes sociales, ¿no? Que eso es un pequeño, ya digo, un pequeño guiño.
Y estáis en todo el mundo, pero supongo que tampoco perdéis el horizonte local, ¿no? También la dimensión nacional.
Esa es una de las cosas que también hemos debatido nosotros aquí dentro de en el seno de la publicación, ¿no? Que era el debate entre la internacionalización que te proporciona el formato digital y a su vez la deslocalización que genera, ¿no? Ya dejas de estar concretamente en un sitio para pasar a estar en todos a la vez y en ninguno en concreto, ¿no? Y entonces en ese sentido a nosotros se nos ocurrió una propuesta que estamos empezando a poner en marcha con éxito, la verdad, que es proponer a distintos medios de transporte, en este momento españoles, el hacer distribución digital de la revista. ¿Y esto qué es lo de distribución digital? Pues consiste en que nosotros lo proporcionamos al medio de transporte, al metro, que por ejemplo en el caso del metro de Sevilla o en el metro de Valencia, consiste en proporcionarle nosotros un dispositivo donde exista acceso a la descarga de nuestras aplicaciones. ¿Cómo? Pues a través de un adhesivo, por ejemplo, donde aparece nuestro código QR, una invitación a la lectura y un poco la imagen, ¿no?, tanto de la revista como del medio de transporte, que actúa como distribuidor virtual, y de manera que esos adhesivos, por ejemplo, se puedan colocar dentro de los vagones o dentro de los autobuses, y en el caso de que no haya cobertura dentro, como sucede en el metro de Sevilla, pues que eso se pueda anidar dentro de una publicación que ellos tengan, ¿no? Esta propuesta está ya en marcha precisamente en el metro de Sevilla desde hace una semana, ¿no? Ellos editan una revista que se llama En Metro, y a partir de este último número, bueno, pues aparece ya una pequeña sección con un contenido nuestro de Cuentos para Andén, y un continúa leyendo aquí, proponiendo en el aquí una ventana que no es otra que el código QR para la descarga de la aplicación, ¿no? Y bueno, pues ya digo que eso viene. Está ya en Sevilla, en Valencia están interesados también, y estamos empezando a contactar con otros medios españoles y de fuera.
Oye, una última cosa, Alejandro. Cuéntanos, adelántanos un poco los contenidos de este número 14, porque no lo podemos ver todavía, ya tenemos ganas de pinchar, porque ahora ya pincharemos para leerlo. Cuéntanos, ¿qué lleváis?
Pues mira, en este número, por ejemplo, la sección de entrevista, en la sección de entrevista entrevistamos a Lorenzo Silva, al premio Planeta 2012. ¿Qué más te puedo contar? Tenemos cuentos de Javier Tomeo, por ejemplo, que es un auténtico referente y maestro dentro del género del cuento en nuestro país. Incluimos relatos también de un autor mexicano que ya ha aparecido entre nuestras páginas hace meses, que es Alberto Chimal, del que proponemos unos textos de su libro El viajero del tiempo, un librito precioso, formato así muy reducido, donde aparecen, bueno, pues unas pequeñas reflexiones, si quieres, como unos, realmente son microrelatos, una cosa a medio camino entre el microrelato y la reflexión, muy muy interesantes, de la mano de un viajero del tiempo que hace cosas muy curiosas, la verdad que está muy bien. Ajá. Y bueno, pues seguimos adelante con la publicación de los ganadores del concurso de relatos en cadena. Abrimos, como te comentaba antes, de camino a un proyecto internacional.
Sí, eso es.
Y eso es un poco el avance que te puedo ir dando.
Bueno, que no es moco de pavo, dicho en castizo. Alejandro, no te vamos a desear suerte, porque parece que la tienes de tu lado, parece que sopla el viento a favor. Lo que sí vamos a darte es la enhorabuena por haber conseguido hacer de ese proyecto inicial en papel y que, bueno, pues que nacía con mucha ambición, pero bueno, pues con pocos medios, pues ya prácticamente un medio que está presente en muchos países, en varias ciudades españolas y, bueno, pues con vocación de seguir creciendo. Alejandro Moreno, Cuentos para el Andén, gracias por haber estado esta tarde aquí en Onda Madrid presentándonos estos nuevos Cuentos para el Andén, pero ya en versión digital. Gracias.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Un abrazo.
Vamos rápidamente a la bolsa, Plaza de la Lealtad, de Pablo López. Buenas.
Buenas tardes.
¿Ha habido subasta?
Ha habido subasta, bastante bien.
Muy bien.
Interesaban los bonos a 10 años, 2.435 millones, ha bajado la rentabilidad un 5%. Al 4,95 y el global de la subasta 5.030 sobre 5.000 millones de euros.
La prima está ahí en 339. Sí,
la tenemos
bien.
Ahora mismo, bastante bien. Una caída importante del 4,30 y destacar del Banco Central Europeo, los tipos, como se esperaba, 0,75, pero Draghi ya ha puesto encima de la mesa que hoy por lo menos han discutido la posibilidad de rebajar el precio del dinero, así que veremos a ver si en las próximas reuniones...
¡Baja, Draghi!
Lo vemos un poquito más abajo. Destacar también Pescanova, 21% de subida, 9,90, ya ha llegado a tocar hoy los 10 euros y va recuperando poco a poco sus anteriores niveles.
Bueno, entonces, ¿ha subido el IBEX?
Sí, un 0,35, 8.389, al final no ha podido ir con los 8.400, pero bueno...
Lo dejamos para mañana, ¿no? A ver si sube. Y
mañana vamos a por ellos.
Mañana vamos a por todas. Pablo, un abrazo.
Igualmente.
Hasta mañana. ¡Ay! Hola, Maite.
Qué pronto te lo has ventilado a Pablo hoy, ¿eh?
No, hombre, Pablo no se entiende. Es que hoy hemos tenido demasiadas ciencias esotéricas.
Fíjate, yo que le iba a invitar a un concierto. Aquí suena bien esto con lo que hemos arrancado. Desde luego es el descubrimiento de la mañana. Ha sonado durante toda la mañana en la redacción. Son una banda madrileña que se llaman, a ver si lo digo bien, Zeno and the Stoic... que yo no tenía ni idea de cómo traducirlo, así que he ido directa a estas fuentes reputadas, a la Wikipedia.
Ya, te has ido a la Wikipedia, que ahí escribe cualquiera, ¿eh?
Pues me he encontrado de frente con el ideal estoico. Atento, ¿eh?
Sí, a ver.
La liberación de las pasiones que permite al espíritu alcanzar la sabiduría. Ahí queda eso. Ese es el ideal estoico. Y fíjate, a mí esto del estoicismo no me pegaba mucho con la clásica imagen que tenemos de una banda de rock and roll, con el clásico sexo, drogas y rock and roll.
No tiene nada que ver.
¿A qué no?
No, uno es hedonismo y el otro, pues, estoico.
Y menos con esta banda que escuchamos, que lleva años pateándose todas las salas de Madrid, que han sido teloneros, por ejemplo, en las ventas de The Killer, de Kasabian o de Smashing Pumpkins, o asiduos a festivales como Rock in Rio o The Code. Vamos, que son unos chavales que tienen mucho rodaje a sus espaldas, así que yo, con tantas dudas, he pensado que lo mejor sería llamar al bajista de la banda, a Pipe Hinoja, a ver si nos aclaraba unas cuantas dudas que tenemos. Pipe, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Maite, ¿cómo
estás?
Bueno,
muy bien. Para empezar, creo que he cambiado tu apellido. Es Pipe Hinojosa, ¿no?
Hinojosa, correcto.
Ya yo, con la filosofía,
bueno, pero de ahí
me había perdido.
Te podías haber escapado para Hacienda, hombre.
Pipe, sois madrileños, podemos decir banda madrileña, pero ¿de dónde habéis sacado este nombre que, abreviado, es, os conocen como Zeno, que es más sencillo, ¿no?
Sí, como Zeno, también algunos nos llaman ZATS, que sería el acrónimo de Zeno and the Stoics, con Z, claro. Pues mira, el nombre de la banda surge de cuando el cantante y el guitarrista que fundaron la banda en Boston, que ellos estudiaban en Boston, de ahí que cantemos en inglés, porque el cantante hasta los 13 años vivía en Estados Unidos y él compone así, ¿no? Y en clase de filosofía, allí en la Universidad de Boston, salió Zeno and the Stoics, decía el profesor de filosofía, y dijo, ¿qué nombre más apropiado para una banda de rock? Y ahí se quedó la cosa.
Y fíjate, y da que hablar, o por lo menos despierta curiosidades, ¿no? Una vez que escuchas el disco dices, Zeno, ¿y estos de dónde saldrán? En fin, hemos llamado a Pipe para que nos contara este nuevo trabajo, Scary Monster, que es el tercer disco. Y aunque nosotros lo tenemos aquí sobre la mesa ya, Pipe, no sale hasta mañana, ¿no? Y coincide además con ese concierto que tenéis en el Teatro Barceló, que, por si hay algún despistado, es la antigua Pachá, la antigua discoteca Pachá.
Efectivamente, el antiguo Pachá, pues sí. Mañana hacemos la presentación del disco a público, medios, incluso el que quiera se lo puede llevar mañana puesto el disco.
Sí.
Hemos estado el último año trabajando en la composición y en la grabación del disco, y la verdad es que estamos muy contentos y muy orgullosos con lo que ha salido.
Ha sido un trabajo lento, lo habéis tomado con calma. Grabarlo casi año y medio entre los preparativos, un par de meses en el estudio, y eso que estabais en casa, ¿no? Habéis elegido en esta ocasión un productor nacional, al contrario que en otros discos.
Bueno, sí, precisamente. El anterior lo grabamos con un productor extranjero, con Gordon Rafael, Y sí, estabas trabajando a las órdenes de alguien que viene, graba y se va, y efectivamente vas con las fechas muy, muy apretadas, y este nos apetecía más ir a nuestro ritmo, hacer uh-huh. las cosas como a nosotros nos gusta, lentito y sin precipitaciones. Hemos contado con la ayuda de José María Rosillo en la producción, que ha sido fantástico, hemos grabado en su estudio, y la verdad es que hemos estado mucho más a gusto que de cualquier otra forma podamos estar. Y yo creo que se refleja en el resultado final.
He leído por ahí que entre tanta risa y tanta cerveza, pues a que al final la cosa se ha prolongado en la grabación, que había tan buen rollo que es como que os daba pena, ¿no?, acabar la grabación.
Pues sí, la verdad es que sí, porque llega un momento en que cuando ya no estás defendiendo tu anterior trabajo y estás grabando, pues eso es lo raro, ¿no? Pero llega un momento en que te acostumbras, cuando ya es tan largo y cuando dejas de ir a las sesiones de estudio, pues como que te quedas un poquito huérfano, ¿no?
Pipe, no sé si Hacienda te tiene localizado, pero aquí alguien en internet nos pregunta si eres de la Alameda de Osuna.
Negativo de negar.
No sé dónde.
Intentan ficharlo.
No te tienen fichado, de momento.
Hay muchas curiosidades en torno a Zeno, por ejemplo. Bueno, oye, yo contaba eso del Rock in Rio, lo del Decoder, The Killer, Kasabian, Smashing Pumpkins, pero, por ejemplo, en el mes de noviembre, si no me equivoco, os llamaron para telonear a los Hombres G y eso fue una fiesta. Según me
han contado. Bueno, fue una sorpresa y casi un regalo. Tú fíjate, cuando yo era pequeño, mi madre no me compraba los discos de Hombres G porque decían tacos. Decía, sufre mamón, ¿sabes? Y fue una sorpresa tal, y nunca habíamos tocado con un grupo español tan relevante, ¿no? Uh-huh. Y la verdad es que fue una sorpresa, porque ellos son encantadores, son majísimos. Tocamos antes que ellos y luego nos unimos a la fiesta en la Riviera. Y era impresionante ver cómo las personas que cabían, no sé si serían 2.000, 1.500, ahora que lo de los aforos es una cosa que no se puede hablar, pero vamos, estaba todo vendido y era curioso ver cómo todo el mundo coreaba todas las canciones, como no se las sabían todas y todos nosotros incluidos. Claro. Y la verdad es que fue un concierto muy, muy, muy divertido.
Y aunque, vamos, yo creo que Zeno y Hombres G no se parecen en nada.
No.
Yo creo que este disco... O sí, a lo mejor llevamos una sorpresa. Pipe, nos ibas a decir, bueno, no te creas...
Bueno, vamos a ver, esto no se parece en nada, claro, ellos cantan en español, nosotros en inglés,
para empezar.
Pero aparte de eso es como lo mismo, quiero decir,
sí.
presentas lo que te sale de dentro, se lo presentas al público y si consigues esa conexión, que desde luego ellos lo consiguen y nosotros aspiramos a tener esa misma conexión, y entonces sí que puedes decir que hacemos lo mismo.
Oye, Pipe, yo tengo una última curiosidad. Yo no sé si los de la tele pagan muy bien, porque, por ejemplo, un tema de Zeno, Elixir, fue sintonía de la serie Doctor Mateo. También he escuchado vuestra música en anuncios de coches, en el Renault Clio. Oye, esto, los de la
Hacienda
tele...
Hacienda te está escuchando, ¿eh?
No, pues mira, yo quiero pensar que es precisamente porque hacemos música anglosajona y suena como tal. Quiero decir, se puede confundir con algo de fuera y oye, encontrar ese producto en España por parte de las marcas o de las series y que lo valoren y que lo sepan esto. Bueno, de hecho, además es que es un trampolín que a nosotros nos ha ayudado, es indudable.
Sí,
esto,
¿no?
El haber salido en Doctor Mateo, pues nos ha permitido...
Gran canción, gran canción la de Doctor Mateo.
Sí, sí que lo es muy bonita, la verdad es que sí. Y eso nos ha permitido darnos a conocer en el resto del país y que cuando llegas a plazas distintas de la tuya, que en nuestro caso es Madrid, pues poder tener público que te está escuchando, ¿sabes? Y dices, anda, pero sí, hay mucha más gente de la que me espera que iba a ver en, yo qué sé, te puedo decir en Cuenca o en Barcelona o en, uh-huh. o en Bilbao. Y la verdad es que es muy reconfortante.
Y a mí me preocupaba esto. Digo, llevo a Zeno y luego no me va a llegar el dinero para el concierto de
mañana.
Vamos a ver
cómo va la cosa.
Yo solo tengo 10 euros, no sé, yo he sacado
la
entrada.
Tienes la cantidad exacta para venir mañana al Teatro Barceló y además tomarte una cervecita con esos 10 euros, además de escuchar el concierto. Esto, también te digo que si compras la entrada en puerta te va a costar 12. Mm. Es mucho más interesante comprarla en tiquetea.com ahora.
Ahí estamos.
Te la imprimes en casa y
sirve igual, y sirve igual, entras igual.
Y estamos a tiempo todavía.
Igual.
Y además, como ya tenemos el disco aquí físicamente y por ser filosófica, fíjate, se ve luz al final del túnel. Yo no sé si lo han hecho con toda la intención.
¿A qué es lista, Maite? ¿A qué es lista? ¿Es que es lista?
Pues, tienes que decir
pues
que
mira,
sí.
Mira, eso es obra de Loreto Camocho, que es quien nos ha hecho la portada del disco. Y, Y bueno, esto, eso de la luz al final del túnel es una casualidad con los días que nos rodean, ¿no? Pero en el fondo, si ves el disco, el título es Scary Monster.
Ahí estamos.
Y el final del túnel no está muy claro qué es lo que hay.
Yo veo el monster ahí al fondo, Yo veo el monster ahí al fondo.
Pero no, no asusta en absoluto, todo lo contrario.
Para nada.
Pipe, muchísimas gracias. Nos vemos mañana en la antigua Pachea. Gracias por atendernos esta tarde.
Gracias a vosotros, un beso fuerte.
Un saludo.
Hasta luego. Muy majos, muy majos.
Al final lo de la filosofía va calando.
Sí, sí. Los estoicos es que eran gente...
Así, recia.
Sí, recia, pero...
Castellanos.
Yo no lo quería decir, ¿eh? Pero bueno.
Ya lo he dicho yo.
Sí. Gente que vivía, pues, con poquita cosa. Que no hay que necesitar tanto con
aquí,
cuatro
cositas.
Aquí,
acabando con los tópicos en la radio.
Bueno, pues acabamos con casi todo, hasta con el programa. Mañana volvemos a partir de las 4 de la tarde. Que mañana sí, es a las 4 y el boletín. 4 y 5 estamos aquí. A todos, hasta mañana. Adiós.
Son las 6.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. Los trabajadores de Iberia se manifiestan a esta hora desde la sede de la compañía hasta el Ministerio de Fomento. Protesta que se está produciendo mientras el mediador se reúne con las partes en conflicto. Unidad móvil de Onda Madrid. Fátima Sotorrío, buenas tardes.
Buenas tardes. Entre 1.500 y 2.000 trabajadores de Iberia han acudido a la manifestación. Una marcha que comenzaba en la puerta de la sede de la aerolínea y que llegará hasta el Ministerio de Fomento. Rechazan los despidos, pero sobre todo avisan que no van a consentir el desmantelamiento de Iberia y, como Rosa dice, no van a desfallecer en el intento.
Realmente agotado, pero vamos a seguir, a pesar del agotamiento vamos a seguir, porque esto no es una huelga por despidos, porque una empresa quiebre como muchas que están quebrando, esto es una huelga porque la están desmantelando. Ya sabemos cómo está el país, sabemos cómo está la crisis, pero esto lo están desmantelando y el gobierno lo está consintiendo. Por eso luchamos, no luchamos porque unos cuantos se vayan y los demás se quedan, es que esto al final no se va a quedar ninguno.
A las 5 de la tarde se reunían empresas, sindicatos y mediador para conseguir un acuerdo. Luis Fermosel, de UGT, señala la voluntad de negociación de los sindicatos.
Iberia, si no acepta completamente, que esté en disposición de por lo menos sentarse y seguir viendo y seguir dándole vueltas. Porque a lo mejor la primera opción no, pero vamos, si nos sentamos a negociar, hay voluntad de acuerdo, pues nos podemos sentar, no tiene por qué terminarse hoy.
La marcha transcurre en estos momentos por María de Molina hacia nuevos ministerios. Ténganlo en cuenta si van a circular por esa vía.
Según UPyD, inversiones como Eurovegas podrían suponer un atentado a la libre competencia. Por eso piden a la Comisión Nacional de la Competencia que se pronuncie. El Gobierno regional asegura que proyectos como este no están hechos para nadie, sino para quienes cumplan los requisitos y que el proceso será totalmente transparente. Escuchamos al portavoz de UPyD en la Asamblea de Madrid, Luis de Velasco, y al presidente madrileño, Ignacio González.
Respecto del concurso, bueno, también un poco verde y con asas, es decir, todos sabemos para quién está preparado ese concurso. Es decir, Eurovegas, Las Vegas Sands Corporation, va a jugar en casa, en su campo a favor y además cuesta abajo. Y si hace falta con la ayuda de algún árbitro. Entonces, un poco de seriedad, por favor.
No inventamos nada, no inventamos nada, señor Velasco. Esto ya estaba en la ley del señor Leguina, los proyectos de interés regional. Y nosotros lo único que hemos hecho es profundizar esa normativa para poder llevar adelante más proyectos de interés regional que son este tipo de centros. Pero usted lo sabe, señoría, percibo su sonrisa, claro que usted lo sabe. Usted participó en la elaboración de un proyecto de interés singular para España como fue Euro Disney. Y usted, como secretario de Estado de ese gobierno de Felipe González, señoría, ofreció grandes ayudas, grandes subvenciones, hasta 200.000 millones de aquellas pesetas de hace muchísimos años para que Euro Disney viniera aquí a España, señoría.